Sí, estamos teniendo como veranos anteriores, porque estuvimos chequeando también los veranos anteriores para saber si uno si está en un momento de una epidemia, un brote o algo. No, tenemos cifras similares a los veranos anteriores, donde hay varias causales de por qué está sucediendo un aumento de pacientes con diarreas, vómitos o así descomposturas como habitualmente uno lo conoce. En realidad uno es el tema del calor, las altas temperaturas, por otro lado, la cantidad de turismo que tenemos, ¿sí? Por otro lado, mucho turismo que por ahí no cuida o no puede mantener, no cuida o no puede, son las dos posibilidades, las cadenas de frío, y la cuestión esta de los turistas de que ven los lagos, ven los arroyos, manantiales o demás, agua transparente y la interpretan como un agua potable. En realidad, toda agua que esté, digamos así, a cielo abierto, no es un agua segura.
Claro. Y estas prácticas pueden llevar a justamente a esto.
Claro, entonces empieza uno de los pacientes, esa persona es el lugar donde se reproducen estos gérmenes y es de rápido contagio por la manipulación de alimentos, por el tema de la contaminación cruzada, que le llamamos cuando se pica carne y en esa misma tabla después verduras o el pan o se le da una lavadita, un enjuague nada más, en la madera quedan esas bacterias, o la cuestión de, bueno, estoy medio apurado y hago una hamburguesa rápido. En esto sobre todo quiero destacar que el tema de la hamburguesa o la carne picada, es más, ya la misma sociedad de pediatría recomienda en los menores de 2 años, cuando uno sabe que no va a poder mantener las cadenas de frío y demás, bueno, evitar la carne picada, ¿sí? En menores de 2 años, porque se produce una cosa que todos lo deben conocer, el síndrome urémico hemolítico,
Sí.
también causado por una bacteria que prolifera o puede proliferar cuando se hace el corte de la cadena de frío y esa carne no se cocina, digamos, al 100% en todo, por ejemplo, una hamburguesa, generalmente o está medio jugosa o adentro no está bien cocida, es porque, bueno, la temperatura no llega. Todos esos gérmenes tienen que pasar los 75 grados de temperatura como para eliminarlos, ¿no? Para que, bueno, que la cocción sea el proceso de matar esos eventuales gérmenes que pueda haber. Y bueno, y hemos tenido hace unas semanas atrás un caso de síndrome urémico hemolítico en Junín de los Andes, con buena evolución, bueno, pero hubo que atenderlo, derivarlo, bueno, obviamente la salud estuvo un poco en jaque de ese niño y también la familia con toda la angustia que esto genera. La evolución fue buena, pero el síndrome urémico hemolítico a veces no es tan buena la evolución y puede dejar algún tipo de secuelas.
Mencionabas que las estadísticas que ustedes van llevando marcan más o menos la misma cantidad de casos que el año pasado,
Sí, similares,
pero
sí.
estamos quizá en la mitad de la temporada estival.
Esto recién empieza, claro.
Ah.
Entonces, por eso me pareció prudente, bueno, salir un poco en los medios. También me están llamando de otro y también, bueno, les pido a ustedes también que también esto que lo graban, que lo compartan con otras radios, porque la idea es que llegue el mensaje a todos los pobladores y en realidad no es que, bueno, esto es inevitable y seguro voy a tener un cuadro de diarrea o vómitos. No, somos nosotros, al no tomar algunas precauciones, el tema del lavado de las manos. El lavado de las manos no es una enjuagadita, bueno, a ver, es una cuestión de, o todo lo solucionamos con alcohol en gel. Lo ideal es el tema de lavarse las manos, eso lleva un procedimiento, ¿sí? Hay que, tiene un proceso, son 5 pasos, bueno, el tema de un buen lavado de manos en cuanto a usar jabón, enjuagarse bien, en interdigital, o sea, entre los dedos, las uñas, el dorso, la palma, bueno, y todo ese proceso es un buen lavado de manos, ¿no? Me enjuagué y
Sí.
listo. Y la cuestión de la manipulación de alimentos, el hecho de no cortar las cadenas de frío en alimentos que los requieren, la distribución de los alimentos dentro de la heladera, porque por ahí se producen chorreados o de carne sobre otros alimentos, o la mezcla de alimentos cocidos con alimentos crudos.
Claro.
A ver, hay un montón de precauciones que uno puede tomar, y a eso sumarle lo que yo decía al inicio de la nota, el tema del turismo, que bueno, llega a lugares donde ve agua transparente, en todo un entorno, obviamente, natural, todas las bellezas que acompañan a San Martín de los Andes, pero bueno, eso no significa que el agua sea segura.
Claro. Bueno, evitarlo eso... Sí, es una tentación para
sí,
los que
sí,
vienen.
Sí, es una tentación, es sí, una... por eso marcaba esto y... bueno, entonces, ¿qué opciones? Entonces hay que ir, el mochilero tiene que ir con 15 litros de agua en su mochila, a ver, no, tiene que llevar una provisión de agua. Recuerden que, bueno, obviamente en temperaturas altas uno consume más, pero el mínimo de líquido que tenemos que ingerir todos los días es 2 litros de agua.
Claro.
Y uno se cree con un vasito de agua, unos mates, ya está, y no es así. Es
esos dos litros por día. Independiente de si hace calor o no.
Claro,
eso es lo recomendable.
Y a eso sumale grandes temperaturas donde uno tiene sudoración, transpiración, o se agita o hace alguna actividad. La respiración, cuando aumenta la frecuencia respiratoria, también perdemos cantidad de líquido. Entonces, bueno, todo eso va en detrimento. Entonces uno empieza a tener, no signos de deshidratación, pero bueno, orina poco y bueno, y ya después... sumale al hecho de que por ahí encuentra algún arroyo o algo y rápidamente toma esa agua, bueno, por lo menos hacerle un tratamiento, hay que hacer hervir el agua o usar 2 gotitas de lavandina y dejarla actuar por lo menos media hora antes de consumir. Uh-huh. Esas son las recomendaciones generales que se deben tener frente al agua no segura.
En caso de tener los primeros síntomas, como siempre, no automedicarse.
Claro, una esa y tratar de mantener una adecuada hidratación. Si a eso se le suma la cuestión de la diarrea, los vómitos, bueno, entonces con más razón una consulta, porque a veces tenemos que usar alguna medicación para evitar los vómitos, pero evitar sí la automedicación y también insistir con las prevenciones, porque empieza uno en la familia y en 1 o 2 días el resto de los familiares también van a tener esto. Por eso hay contagios intrafamiliares, que son por ahí los más comunes, y donde se dispersan estos gérmenes, y por estas cuestiones que hablábamos, ¿no? El tema de la manipulación de alimentos, cadena de frío, falta de lavado de manos.
Uh-huh. Bueno, Néstor, no sé si querés hacerle alguna recomendación más a la gente.
No, básicamente esto, bueno, sumado a eso, lo de siempre, el tema de precaución en el manejo de los caminos de ripio, sí. Que uno no lo conoce. El mejor conductor, si no está habituado al camino de ripio, no lo tiene que subestimar porque
no,
va a derrapar, va a tener algún inconveniente. El uso del cinturón de seguridad. Si el tiempo de desplazamiento va a ser tan corto para no colocarte el cinturón, bueno, hazlo a pie, un poco.
Claro, ¿para qué usar el auto?
¿Para qué usar el auto? Y aparte, bueno, es una actividad saludable caminar, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, hay gente que todavía no usa el cinturón de seguridad, que van manejando y hablando por el celular o mensajitos. Bueno, estas recomendaciones generales, sobre todo ahora que está bastante colapsado por la cantidad de vehículos, el tránsito, ser respetuosos, bueno, y también esto no solamente los que manejan el auto, sino también para los peatones, ¿no? Que nosotros seamos una comunidad amigable para los peatones no significa que el peatón puede cruzar por cualquier lado o haciendo diagonales o en mitad de calle, porque esto también creo que es una cuestión respetuosa, pero en los dos sentidos, tanto del peatón para el que maneja como que el que maneja hacia el peatón.